Aquí comienza Palabra y Cordillera.
De estar otra vez en este espacio. Hace 8 días no pudimos estar. Muchas expresiones de los diferentes oyentes de extrañeza, y eso, pues ya para la tranquilidad de todos, estamos otra vez aquí y bueno.
Y aquí nos quedamos.
Y nos quedaremos.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Jorge está por llegar, ¿no?
Sí, ahí viene.
¿Les parece si... Esto está sonando un poco raro, como si estuviéramos dentro de una cueva. Pero, bueno, ¿les parece si oímos el tema del día en voz de los protagonistas para que sea la audiencia la que deduzca qué es lo que vamos a hablar hoy?
Primero, muy triste porque no alcancé a llegar a votar. Efectivamente, eso se citó a las 2 de la tarde, pero la práctica parlamentaria hace que se empiecen a discutir las diferentes constancias, a debatir, a discutir los temas varios. Y aquí, pues, esto se hizo muy rápido, a una hora, digámoslo, inusual según la práctica parlamentaria. Terminó votando esto antes de las 4 de la tarde, y fuimos muchos los que quisimos participar, los que quisimos votar, en mi caso, pues, a favor de la moción de censura en contra del ministro, que no pudimos llegar.
Bueno, pues eso lo planificaron de esa manera, ¿no? La votación tenía que hacerse a una hora en la que estuvimos, hora que se fue aplazando hasta que quienes verifican un poco la correlación de fuerzas vieron que la podían ganar y la precipitaron rápidamente, también impidiendo que quienes nos desplazábamos hacia el lugar de la votación, pues llegáramos a tiempo, que es lo que me aconteció. Eso no es una excusa para mí, pero me llama la atención cómo, ante un hecho como el que se ha suscitado, que dineros públicos terminen en manos de las mafias, ahora los responsables del hecho, por no haber estado prestos a las tácticas de la bancada oficialista y su presidente en el Senado, seamos los responsables de los hechos.
Yo, a propósito de la moción de censura, que aunque no es el tema de la semana, porque hay que contarle a los oyentes que el tema de la semana es el ejercicio de la oposición como tal, como una práctica respetable y fundamental de las democracias. Yo quiero hacer un paréntesis para hablar de la moción de censura, y es que históricamente, pues en Colombia nunca ha prosperado esa figura jurídica, y esta vez estuvo muy muy cerca, estuvo aproximadamente 10 votos. Yo creo que si todos los que no asistieron hubiesen ido, tampoco habría alcanzado, pero creo que históricamente sí estuvo muy muy cerca de lograrse que se pudiera llegar a dar la moción de censura.
Bueno, oíamos la voz de Rodrigo Lara en una entrevista para Caracol Radio, y de Gustavo Petro en una entrevista para la W en las mañanas, con Julio Sánchez Cristo. Efectivamente, el tema de hoy es el ejercicio de la oposición, pero inspirado en este evento que sucedió el día martes, que había que votar la moción de censura.
Y sí tiene que ver la moción de censura con la oposición, dado que este instrumento constitucional de la moción de censura está dado para hacer control político, y se le hace control político a los ministros de gobierno. Entonces, esto, cuando algo no está sucediendo bien en el país con respecto a una cartera, los senadores casi siempre son los de la oposición, organizan una moción de censura y generan un debate y pues al final votan si censuran o no al ministro. Es decir, si es próspera esa censura, pues el ministro tendría que haberse relegado del cargo. Entonces, todo el conjunto operativo procedimental de la moción de censura sí tiene que ver cómo están organizadas las fuerzas políticas en el país, sí tiene que ver con un ejercicio de la oposición. Lo que nos muestra el martes es que todo terminó casi como un fiasco, como más o menos todos sabíamos que el ministro no iba a ser censurado, pero fue un final bastante, ni siquiera chistoso, es muy, nadie se lo esperaba, ni la misma gente que lo promovía, porque no fueron al recinto, algunos llegaron tarde, bueno, muchas justificaciones, y si bien pudo haberse organizado desde la dirección del Senado la votación para que fuese así, la excusa de la gran mayoría de los de la oposición que no asistieron es que no pudieron llegar, o sea que en horas laborales estaban haciendo actividades distintas.
Yo, antes de hablar de lleno de la oposición, como lo decía Giovanni, quiero, pues, los oyentes deben saber en su mayoría que la moción de censura es una figura que aparece en Colombia con la Constitución del 91, importada de los modelos parlamentarios europeos, en donde funciona precisamente porque el sistema de gobierno es parlamentario. Acá pues es muy difícil, estoy seguro que todos los presidentes han tenido que enfrentar a alguna moción de censura que se le hace a alguno de sus ministros, y obviamente ninguna ha prosperado porque pues el Poder Ejecutivo tiene maneras de incidir en las decisiones que toma el Senado. Con respecto a esta moción de censura, evidentemente creo que la opción era bastante alta. Por supuesto que la dirección del Senado, curiosamente aplicando el reglamento con todo rigor, influyó en la decisión, inclusive el hecho de levantar el debate después de que intervino Robledo, todas esas cosas que los oyentes saben. Pero para entrar en el tema de la oposición, es como en un país en el cual las mayorías tienen unas prácticas deleznables, muy criticables, y uno esperaría una oposición entonces que aparentemente estaba organizada, que se había fortalecido quizá por la misma realidad política actual, resulta con un ejercicio político que no es, como decía Javier, no, ni siquiera chistoso, es como ridículo, es como chambón. Decir que un momento político más o menos histórico lo perdí porque llegué tarde y porque estuve acostumbrado a llegar tarde al Senado.
Yo en ese caso sí creo que decir que el presidente del Senado, el Congreso, incidió, el Senado pues, incidió en la votación, incidió en el resultado final de la votación aplicando el horario pues, de las sesiones, yo creo que ese sí no es argumento, porque no considero que con la aplicación del horario se pueda incidir en el resultado.
No, pero yo creo que hay que reconocer que la aplicación del reglamento en esta ocasión fue sui generis.
Aquí hay mañas, por ejemplo.
Lo que pasa es que sí es la primera vez que lo hacen, y que lo aplican tan estrictamente.
Exacto. Levantar el debate porque unas personas aplauden cuando... Por ejemplo, cuando terminó de hablar el ministro de Agricultura, aplaudieron algunos senadores. Y pues muchas veces se ha aplaudido en el Senado, por supuesto está prohibido, pero creo que yo no recuerdo otra vez en la cual el presidente del Senado haya tomado esa decisión. Y las personas como Javier David, por ejemplo, que son muy aburridas y les gusta ver el Senado por la televisión, pueden dar fe que jamás una sesión del Senado empieza a las 2 de la tarde ni a las 4 de la tarde. La gente siempre se está votando a las 7, 8 de la noche.
Y que aparte de empezar tarde, inician con una serie de temas distintos al del día. Entonces la votación casi siempre es de noche para estos temas tan importantes. Son mañas que utiliza en este caso bastante hábilmente el senador Cáceres, que es el presidente actual, pero no exime la responsabilidad que todas las personas que tenían la obligación de ir a votar estuvieran presentes.
Uno se puede hacer la pregunta en torno a la misma votación de la moción de censura. ¿Por qué personas como Gustavo Petro, que fue uno de los personajes que impulsó la moción junto con Jorge Robledo, los senadores del Polo Democrático, algunos senadores del Partido Liberal como Juan Fernando Cristo, el mismo Rodrigo Lara, Piedad Córdoba, ¿por qué esas personas no asistieron a la votación? O sea, ¿cuál puede ser la interpretación o cuál puede ser la excusa que se le dé a la no asistencia de esos personajes al recinto a votar?
Yo tiendo a creerle a Rodrigo Lara. Yo creo que llegó tarde, que evidentemente eso no lo exime, por supuesto, y ese es el problema. Una oposición que sabe que el gobierno y que las mayorías van a hacer todo lo posible para evitar que prospere una acción de este tipo, tiene que prever ese tipo de acciones, tiene que, vuelvo a repetir, tenemos por una parte unas mayorías con unas prácticas bastante complicadas y cuestionables, y por el otro unas personas que han demostrado esta semana ineptitud, no se puede llamar de otra manera.
Y de las personas que nombró Giovanni, una pequeña aclaración: Lara, Petro, Robledo, sí, no, Robledo asistió. ¿Robledo? Y Juan Fernando Cristo también asistió y votó a favor de la censura. Los que aplican para la inasistencia es Petro y Lara.
Y
Piedad Córdoba. Sí, hay varios. Yo tengo, puede ser cortico el tema, pero como hice la tarea, entonces estoy...
Queridos oyentes, son 102 senadores.
Sí. No, solo tengo la votación completa de todos los nombres y cómo votaron, pero solo voy a referirme a los senadores de Santander. Todos sabemos que el Senado es de circunscripción nacional, es decir, que cualquier santandereano puede votar por un senador distinto. Pero estos personajes de Santander son los que más vemos en campaña en este municipio cuando se acercan las elecciones. A propósito, hoy hay uno de ellos del Partido Liberal, Juan Manuel Galán, que está en San Vicente
sacar el trapo rojo,
haciendo pues su derecho al proselitismo. Entonces, votaron así los santandereanos. Juan Manuel Galán del Partido Liberal votó afirmativamente.
¿Juan Manuel Galán es santandereano?
Yo creo que Juan Manuel es polo, con
ser,
de padres.
Sí, se reconoce por santandereano por su
tradición,
tradición y por el nuevo liberalismo y bueno, su historia. Yolanda Pinto, que también uno podría decir que no es santandereana porque su carrera política la ha hecho en Antioquia, pero es de San Gil.
Hermana de Jorge Luis Pinto.
Sí, señor. Ella no asistió al Congreso, pasó una excusa médica, se la aprobaron. Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático.
El hermano de Samuel Moreno Rojas.
Es alcalde de Bucaramanga. Él votó afirmativamente, asistió y votó. Alfonso Valdivieso, es fiscal. Cambio
Prima
Radical.
Los Galán.
Primero Los Galán.
También Nuevo Liberalismo.
Sí, él votó afirmativamente. Bernabé Celis Carrillo.
No lo conoce nadie.
Aquí más de uno,
don Bernabé,
nos ha pedido en este municipio que voten por él. Él es de Cambio Radical y no asistió. Tampoco mandó excusa médica. Y, por supuesto, no estuvo, pero acordémonos muy bien. Es uno de los que nos ha hecho memoria de eso, que todo empezó por un senador santandereano, por don Alirio Villamizar, que la Corte Suprema de Justicia autorizó un allanamiento a su casa y encontraron dentro de muchas cosas papeles que comprometían a su hijo con un crédito, con
un regalo
de Agroingreso Seguro. Y bueno, ya después la revista Cambio también investiga y se da cuenta que una reina de belleza estuvo metida y se le empieza el boom publicitario. Pero bueno, esto, si Alirio Villamizar no hubiera sido allanado y Cambio hubiera hecho la investigación, habría que haberse declarado impedido.
Yo creo, en el caso de las personas que no asistieron, y dándome una respuesta a la pregunta que yo mismo formulé, pues que la oposición en el fondo sabía que el gobierno nacional iba a hacer hasta lo imposible para que no saliera la moción. Eso creo que lo tenemos todos lo tenemos claro. Bueno, inclusive iba a recurrir a prácticas no tan decorosas si fuese necesario. Sin embargo, yo creo que de alguna manera el cálculo sí le salió mal a esos, por ejemplo, a Gustavo Petro y a la misma Piedad Córdoba, porque yo creo que ellos no esperaban que el sí de la moción tuviera 31 votos.
Pero si la oposición parte del principio que la moción va a fracasar, entonces ¿para qué la interpone?
¿Pero eso no le parece que la oposición sabía que la moción iba a fracasar?
Pero, ¿para qué perder
tiempo? Bueno, entonces, ¿y por qué perder tiempo para no ir a la votación final?
No, yo no estoy controvertiendo su tesis. Le estoy preguntando a la oposición si interponer una moción para perderla. Yo creo que me parece eso complejo. Al menos que le interese sea salir en televisión y parecerle favorable al campo, para que los campesinos voten por él y ese tipo de cosas.
No, yo creo que de alguna manera sí tenía un interés en desprestigiar, bueno, o no desprestigiar, o en mostrar lo que ha sido la política agraria de este gobierno. Y para eso hubo que recurrir a la moción. Pero yo creo que por la tradición que tiene Colombia en esa materia, ellos desde que iniciaron con el debate sabían que la moción no iba a prosperar.
Pero
creo que el cálculo sí les falló un poco.
Yo creo que en el Senado, estoy seguro que en el Senado se pueden citar a debates sobre el tema. Hubieran podido citar a un debate con televisión, un debate de una semana sobre agroingreso seguro, si ese fuera el interés. Pero el interés acá fue tumbar a un ministro.
Y una moción de censura, cuando llegase a prosperar, implica una censura es al gobierno, ¿no? Eso no lo van a dejar pasar tan fácil ni este ni cualquier otro gobierno, porque sería públicamente demostrar que una política de Estado está siendo mal administrada.
Evidentemente, yo creo que Agroingreso Seguro es una política del presidente de la República y él debe saber todo lo que ha pasado y todo lo que pasó. Y debe saber y debe conocer a quienes, a la mayoría de esas personas que recibieron el regalo para riego y drenaje. Es curioso, muy curioso, que al final el que termine defendiendo la moción de censura y criticando a los que no van sea un uribista, ¿no? Entonces un miembro del partido de la U es el que termina haciendo la crítica a la falta de compromiso de la oposición por votar la moción, por estar por lo menos presente. Eso a mí me cuesta trabajo entenderlo, ¿no? Se supone que pues ese es el ejercicio de la oposición, y la oposición en este país está tan mal que el que reclama y critica es un miembro del oficialismo. ¿Les parece si oímos una canción mientras llega Jorge?
Ya viene.
¿Se lo vio?
Uh-huh.
Bueno, vamos a oír una canción de un señor que hizo parte del grupo Menudo, por supuesto.
No. Sigamos hablando.
Este programa está, ¿no?, como la oposición, muy mal.
Sí.
Por supuesto,
Ricky.
Para despecho de Javier, no vamos a oír ninguna canción del grupo Menudo. Él se llamaba Robbie Rosa, aunque en realidad su nombre no es ese. Robert Rosa Sánchez.
Robbie Draco Rosa.
Una vaina así. Entonces él se puso Robbie Rosa y después se cambió el nombre por Robbie Draco Rosa y después se cambió el nombre por Robbie Draco Cornelius Rosa.
Y después ya Rosa.
No, y entonces sí. Ya no sabemos cómo se llama este señor. Pero él tiene un álbum que fue muy importante para la música en español y para la música en general, del año 1996, si no estoy mal, que se llama Vagabundo. En realidad fue un álbum muy importante donde él, pues, obviamente no tiene nada que ver con Menudo. Y de ese álbum vamos a oír las tres canciones, y la primera es una en la cual se simula el ambiente de un bar y un borracho que está cantando. Entonces vamos a oír de Roy Rosa, La Flor del Frío.
Bien, estamos en Palabra y Cordillera, programa de opinión política que se transmite en la radio comunitaria. Llevamos un año largo al aire. Muy simpático el señor Rosa. De todos modos, el pasado,
la vaina,
¿no?
La vaina es que uno, eso de ser menudo, no se lava con ningún jabón.
Y a propósito de la política, es parecido, ¿no? No, que pase uno de un partido a otro y ya no deja de ser. O algo que me sorprendió, se los comentaba a ustedes ayer, pero quería compartirlo con la audiencia porque tal vez, como yo, mucha gente no sabe, es que el partido Convergencia Ciudadana cambió de nombre. Ahora se llama Partido de Integración Nacional, PIN. Bueno, me encontré con esa sorpresa y pues la situación es que no sé realmente cómo pueda suceder eso, si en pleno ejercicio, por ejemplo, parlamentario, yo cambie la razón social de mi empresa electoral, de mi partido político, y bueno, no suceda nada. Y entonces ya todas las controversias, incluso los delitos y escándalos por los cuales se ha conocido especialmente a la dirigencia nacional de Convergencia Ciudadana, queden lavados porque ahora se llamen Partido de Integración Nacional.
Yo no estoy de acuerdo con usted en que se parezca el caso del señor Roberto Rosa Sánchez o Ortiz o como sea.
Anaya.
Yo con la política, yo creo que si él se hubiera vuelto político y político colombiano hace mucho tiempo, la gente se hubiera olvidado que hacía parte de Menudo, o es que a cada quien le han cobrado esas prácticas. Recuerde que el gobernador de Santander, por ejemplo, fue embajador de Uribe.
Recuerde que hay candidatos a la presidencia que fueron del M-19.
No, ¿y eso? Yo no entiendo la idea.
Es igual, pasa lo mismo con el ejemplo que están trayendo a...
No, yo creo que a los candidatos que fueron del M-19 todo el tiempo les recuerdan que fueron del M-19.
Pero si el tipo de Menudo fuese político, todo el tiempo le recordarían, pues usted fue de Menudo.
¿Usted se imagina eso en el Congreso?
Usted fue de Convergencia.
Pero por ejemplo, Rafael Pardo fue uribista, promotor de la primera reelección.
A Juan Manuel Santos, por ejemplo, le dicen, pero es que usted fue ministro de Pastrana.
Entonces, bueno,
usted fue de la reforma tributaria.
Y quizá por eso, para volver al tema, quizá por eso es tan difícil la oposición en Colombia, porque acá es nuevo, además es novedoso ese ejercicio, porque recordarán los oyentes que desde que se instauró el Frente Nacional, lo que ha existido es una manera explícita de compartir el poder por medio de la burocracia y así pues nunca existió un contrapeso en esos dos partidos que tradicionales, al punto de que llegó un momento en el que la gente no encontraba diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Si algo tiene de bueno este ejercicio muy complejo de los gobiernos de Álvaro Uribe es que por lo menos promovió el ejercicio de la oposición. Sin embargo está muy muy débil.
No entiendo esa apreciación suya de promover el ejercicio de la oposición, si se supone que cualquier...
No, yo no creo que Álvaro Álvaro Uribe lo promovió él. Creo que la circunstancia en torno a él, la circunstancia política en torno a él y a sus posturas
ahora yo
generó un ejercicio de oposición mucho más claro.
Yo creo que el ejercicio de la oposición a nivel nacional, bueno, cuando se trata de cuestiones de gobierno nacional, pues no está tan desorganizado. Lo que pasa es que no se puede desconocer que no hay garantías, hay persecuciones.
Bueno, pero usted me va a decir a mí que durante los últimos gobiernos de los últimos 20 años existió oposición, ejercicio de la oposición en Colombia.
Yo les recuerdo, por ejemplo, que Belisario Betancourt hizo una iniciativa que se llamó Gobierno Oposición. Igual no funcionó, ¿no? Pero que era intentar democráticamente abrirle espacios legítimos a la gente que pensaba contraria a él y que se opusieran, que abiertamente le dijeran todas las cosas con las que no estaba de acuerdo, y esas personas tenían incluso puerta abierta a Palacio de Nariño para ayudar a hacer gobierno desde la oposición.
El ejercicio de la oposición en el mundo tiene aún, en los países en donde existe ese ejercicio, tiene a un partido grande que es derrotado en las elecciones y que no participa de ninguna manera de la burocracia del partido que está en el poder, y que además tiene una suerte de gobierno, no es un gobierno paralelo, pero hay un gobierno de oposición. Hay un programa de gobierno de oposición.
Sí, pero sí ha asistido, por ejemplo, en España, es tan fuerte la oposición que incluso en algunos periodos se han creado gabinetes a la sombra. Y entonces la misma oposición nombra a su ministro de defensa.
No, yo creo que eso debería ser el ejercicio.
Y opera como un ministro normal, pero...
Hay una razón histórica para responder a esa pregunta que usted formula, si ha existido oposición en los últimos 20 años en Colombia. Y es que desde la alternancia en los cargos del poder público que oficializó el periodo del Frente Nacional y que, aunque legalmente solo duró 16 años, fue inevitable que llegaran hasta la Constitución del 91 esos vicios en los que liberales y conservadores se repartían el poder en cargos, digamos, iguales, pues era inevitable que existiera oposición. Después viene la Constitución del 91, que es la que le otorga posibilidades de creación de movimientos o partidos políticos, y de alguna manera eso cambió el panorama político respecto del ejercicio de la oposición. Pero sin embargo, creo que hasta ahora, no por la llegada del gobierno de Uribe, sino porque era como el desarrollo natural de ese ejercicio de oposición, que además no tiene nada de malo ni nada de extralegal, se ha venido desarrollando. Ya encuentra usted personajes que además lo hacen de una manera bastante fundamentosa, como por ejemplo Robledo, que lo hace con muchos argumentos.
Yo creo, Giovanni,
que no se dice fundamentosa.
No, que eso los oyentes no son tantos. Eso,
por favor, consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Un saludo a Jorge Correa, que estar buscando ahora el diccionario.
Escrito por Borges.
Yo creo que si Álvaro Uribe no hubiera sido el presidente, si no hubiera modificado la Constitución para ser dos veces presidente, si no la estuviera modificando otra vez para ser tres, el ejercicio de la oposición sería muy diferente. Recuerde usted que en el primer periodo de Álvaro Uribe, Vélez, el Partido Liberal que estaba en oposición era la minoría del Partido Liberal. El Partido Liberal hacía parte, en los primeros dos años, hacía parte de ese bloque de la aplanadora uribista. Por supuesto, los partidos que tienen vocación de poder, yo supongo que el Partido Conservador tiene vocación de poder, no entiendo, pero es un caso diferente. Creo que hay muchas afinidades conceptuales entre Álvaro Uribe y el Partido Conservador, por eso lo deben sentir su candidato propio. Pero los otros partidos que tienen vocación de poder y vocación de burocracia también, pues tienen que ponerse en desacuerdo con una persona que quiere acaparar el poder y por ende en Colombia la burocracia. Entonces eso fortaleció, por lo menos, yo no estoy hablando del Pueblo Democrático, que es pues la izquierda colombiana. Por el Partido Liberal, yo creo que ese es un ejercicio muy novedoso para el Partido Liberal, de ser oposición.
Pero para hablar de otro momento en el que también se dio el ejercicio de la oposición y fuerte, ese fue en el periodo presidencial de Ernesto Samper.
No, pero
inclusive usted recordará la otra moción de censura que no prosperó nunca, que era la del exministro Saulo Arboleda. El escándalo del mitimiti por las emisoras y esas cosas.
En la época de Samper hasta la actualidad ha existido una rencilla personal entre un conservador que es Pastrana y Samper, pero Samper gobernó con conservadores durante su gobierno. Y, por supuesto, aunque creo que en ese momento las mayorías eran liberales en el Congreso, los conservadores también recibieron su parte para apoyar la gobernabilidad de Ernesto Samper. Yo repito, yo no veo claro desde el Frente Nacional hasta hoy, hasta la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder, un ejercicio de oposición en Colombia. Digamos que eso podría, no excusar, pero podría hacer que sea menos grave estas chapucerías y estas torpezas que hacen. Es un ejercicio que está empezando, que es novedoso en Colombia. 8 años son muy poco tiempo para consolidar una oposición realmente.
Sí, pero el precio que paga el país mientras somos serios haciendo oposición es muy alto. Por ejemplo, que ya el tema del agro en Colombia haya quedado resuelto, que se pasara la página, es muy preocupante, porque lo que se estaba discutiendo eran temas fundamentales de lo más casi estructural del país, y listo, ya pasó.
Se preguntaba Daniel Coronel por qué el escándalo de Agroingreso Seguro sí había calado, o sea, que habían otros muchos escándalos y ninguno había hecho eco, por ejemplo, el de los falsos positivos,
el de que le hicieron a ¿cómo se llama?, al ministro de Justicia y del Interior, por el caso del hermano, también fue moción de censura.
De Fabio Valencia, bueno, pero que precisamente este sí hubiese calado como tan hondo en...
A mí, yo creo que no es justo que este sea, desde un punto de vista político y ético, no es justo que este sea el escándalo más importante. Creo que, por supuesto, los falsos positivos, desde mi punto de vista, es una cosa terrible, pero muchos otros, los hijos del presidente, con las zonas francas, pues la lista sería interminable. Yo creo que lo que a los colombianos le molestó muchísimo que un dinero que fue ideado en lo formal de labios para afuera, en lo que se decía públicamente, era para el campesinado, para las zonas pobres de Colombia, termine en manos de personas muy ricas que no lo necesitan. Creo que ese es el foco de la indignación, y pues que además es una indignación válida. Creo que es un caso más fácil de asimilar y de entender, porque toca de alguna manera la vida de muchos colombianos, la escasez económica y eso. Quizá el tema de los falsos positivos es política y éticamente más importante, pero está lejos de la mayoría del país.
Y dio más vergüenza el tema de Agroingreso Seguro, por lo menos eso que señalaron ustedes al principio, que hasta los mismos senadores de bancadas de gobierno votaron en contra, a favor de la moción de censura, no solo Benedetti, Klopatowski, que es un uribista, mejor dicho, de raca mandaca. Bueno, por lo menos fueron 8 votos de personas oficialmente favorables a la política de seguridad democrática que se abstuvieron y dijeron no, por ahí no es, y votaron a favor de la moción de censura. Eso también es novedoso en el país.
Yo creo que hay una gran cantidad de uribistas que, no solo en este caso sino en otros, públicamente dicen que se van a separar de la oposición oficial del gobierno. Que por ejemplo en este caso iban a votar a favor la moción de censura con el único, o sea, ya es como una práctica cuyo único fin tiene esperar la invitación a Palacio a que les hagan una propuesta, y entonces es como una especie de subasta de la conciencia. Entonces voy al primer desayuno, no me ofrecen lo que yo espero, entonces sigo diciendo que voy a votar la moción en contra hasta que llegan al precio, y entonces cambian espontáneamente.
Como cuando estaban votando el referendo,
por ejemplo.
Pero como el voto es nominal para estos casos en el Congreso, al final la ciudadanía colombiana sí sabe cuál es.
Pero es que la gente olvida, Javier. Pero no estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es que el tema al final sí es Agroingreso Seguro y ese proceso. Pero el caso del presidente del Senado, él dice que estoy en desacuerdo, que es terrible, que no hace falta ni siquiera que voten, porque la sociedad colombiana ya lo condenó, porque es una práctica deleznable, inadmisible, y vota y vota en contra de la moción. Entonces le preguntan hace poco que si él había cambiado de opinión, que si es que lo había convencido el ministro. No, yo sigo creyendo que se hicieron las cosas mal y que eso es terrible y que la plata se perdió, pero pues yo voté pues a favor del ministro, pues porque ya sabemos cuáles son los errores y podemos mejorarlo, y pues la culpa no es solo del ministro, sino es una cosa así. Entonces es bastante complejo.
Y en la oposición hay un caso muy particular, tal vez el único que abiertamente dijo que sí estaba a favor del ministro, que es Héctor Eli Rojas.
Héctor.
Ah, pero es que don Héctor es...
Zorro.
Entonces...
Y se declaró impedido, ¿no?
Sí, porque él sacó fue un crédito, no le regalaron plata, pero sí tramitó para su finca un crédito, como cualquier colombiano. Pero semanas antes había ido a desayunar privadamente con el presidente y pues se le ha venido viendo más mesurado. E incluso salió en una de esas entrevistas personales gritando vivas a favor del presidente y pues entonces yo creo que para evitar votar en contra de la moción de censura se declaró impedido, porque hubo otros senadores que tenían créditos agrarios, pero no se declararon impedidos porque...
No, Cecilia López se declaró impedida,
sí,
por un crédito.
Era por un hijo, ¿sí?
Sí.
Pero ahorita les recuerdo cuál fue el nombre. Es que el impedimento era por agroingreso seguro y el torerino no aplicó a ese subsidio.
Vamos a oír otra canción más del álbum Vagabundo de Robby Draco Sastoki, no me acuerdo el segundo apellido de Rosa. Muchos cantantes, muchos autores han hecho canciones sobre este tema griego, que es la historia de Penélope, y este señor ha hecho también una canción que a mi modo de ver es tal vez una de las canciones en español sobre este tema más significativas. Entonces, de el álbum Vagabundo, Penélope.
En el alba, soñando no sé qué. Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café. Soñé tu figura lejos, esperando en los suburbios del olvido. Y me vi solo, salvando barcos de oro que llené con regalos para ti. Y luego vi que por celos el mar de mis tormentos se tragaba el barco, y aquel loco que era yo. Y todo naufragó, qué lejos tú. Los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia, recordando a Penélope. Me abandono a las olas, me escupen del mar. Han pasado los años, nadie sabe dónde estar. Las calles desiertas por la noche, y tu cara se dibuja en mi memoria. Los árboles se abrazan como bosques de esqueletos en la lluvia. Sueño naufrago, qué lejos. pasan por la lluvia, olvidando a Penélope. Me refugio en las tabernas y me acuerdo taciturno, olvidando a Penélope. Qué lejos tú, qué lejos yo. Lo que queda de mi vida lo malgasto en los tugurios, recordando a Penélope.
Bueno, y ahora pues la sesión que más le gusta a nuestros oyentes, y es hablar del panorama local. La verdad, usted mencionaba algo respecto de la oposición en el panorama municipal.
Sí, pues que ya hemos hablado muchas veces que en estos municipios es donde más se demuestra la falta de madurez de la oposición. Casi en yo, los que conozco, Betulia, El Carmen, San Vicente, lo que hay es grupos políticos que se pelean el poder cada 4 años y los que no ganan se dedican a ponerle palos en la rueda, sin querer decir que los que ganaron fueron buenos o malos, pero no los dejan gobernar, sino a torpedearlos. Y yo creo que sí hay muchas cosas de fondo, sensatas, sin acaloramientos, que darían para que la oposición hiciera cosas serias y no babosadas también como las hacen. Y a propósito de la moción de censura, ya existe la aprobación para que los secretarios de despacho sean censurados. Entonces cualquier consejo municipal podría llamar a censura bien organizada. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Sí, yo leí. No sé exactamente.
En Wikipedia.
No, señor.
Reviso si era Colombia, porque no, de pronto se está leyendo.
En Colombia, en San Vicente de Chucurí, podría hacerse una moción de censura sobre el caso del transporte escolar. En El Carmen podría hacerse una censura. Hay muchos ejemplos. O sea, temas coyunturales, fundamentales del orden político de operar la política en los municipios, se pudieran ya hacerlo. Lo que pasa es que también los municipios que lo han intentado hacer, las oposiciones funcionan de manera muy rastrera y termina la censura fallando y se está desgastando un instrumento muy importante para el país.
Pues yo no sé si existe la moción de censura para secretarios de despacho. Lo que sí sé es que el Consejo Municipal puede llamar a los secretarios de despacho a rendir informe de cuentas. A rendir un informe, ¿no? Yo creo que en el caso de San Vicente de Chucurí, sin importar si se trate o no de oposición, el Consejo Municipal ha estado en mora de llamar a los secretarios de despacho para aclarar el tema del transporte escolar. Un tema,
varios temas,
inclusive
sí,
bastante controvertido a nivel nacional.
Y ahora la noticia de la semana.
Bien, ahora sí nos vamos con la noticia de la semana.
Bueno, mi noticia de la semana es local, tiene que ver con algo que evidentemente no tuvo la repercusión que debía. Podría decir que la noticia es que no fue noticia la liquidación oficial, formal, de la empresa social del Estado San Juan de Dios. Pues ya lo veníamos sabiendo y escuchando, pero bueno, ya sucedió. Para contarle a la gente, porque realmente lo que hizo noticia es que es una nueva empresa, que hay nuevos uniformes de los empleados, que cómo pasó la hoja de vida, pero realmente muy pocos personas han reparado en qué significa para un municipio que ya no tenga hospital público. En este momento hay una IPS, una institución prestadora de salud, que es la que va a operar, a administrar este tema en San Vicente. Es Caprecon, muy conocida antes por algunos escándalos también en el país de corrupción. Esperemos que todo eso ya se haya superado y sea una empresa nueva. Y hay una empresa liquidadora que se llama Fiduciaria La Previsora, es la que está encargada, creo que durante estos 6 meses, en liquidarla. Pero básicamente lo que va a pasar, lo que ya está pasando, es que en este momento el hospital no es de los chucureños ni de los santanderianos, sino es hace parte también de intereses privados, de personas y entidades que quieren administrar la salud y ganar dividendos por eso. Que Dios nos guarde.
Usted es un poco fatalista hoy.
No, pues es que privatizar, que Dios nos proteja. No, ¿qué tal que resulte todo bueno? Pues fue tan importante, usted incluso una vez lo dijo, fue tan paradójico el caso de la liquidación del hospital que el sindicato de la institución pedía que por favor lo liquidaran, ¿no? Todo mundo
a propósito del tema de la liquidación. Yo no conocía cómo el procedimiento de un trámite liquidatorio, pero tengo entendido que los trabajadores no son no se les permite el ingreso al hospital a aquellos trabajadores que venían laborando en el centro hospitalario. De alguna manera eso puede ser considerado como un atropello, es decir, desde el ámbito personal puede interpretarse como un atropello y puede incidir de alguna manera como en lo emotivo del ser humano, que ya no se le permita el ingreso a su lugar de trabajo. Además, sí debe haber una figura laboral para amparar esos servicios que se prestan en ese periodo. Sin embargo, lo paradójico en ese caso es que el mismo sindicato de San Vicente, quizá por la condición geográfica de un poco aislado, prefirió solicitar la liquidación del centro. Esto no quiere decir que el sindicato sea el culpable de la liquidación, no. Porque lo que está claro es que la culpa la tiene el gobierno nacional y todo el régimen de transferencias. Pero sí hubo una posición política bastante ambigua por parte del sindicato en torno a esa liquidación.
Y las fuerzas vivas, el consejo, la alcaldía, los mismos comerciantes, los ciudadanos, los empleados, casi que todos pedíamos, fue la nación a la que le tocó esforzarse para decir que sí, todos pedían que por favor liquidaran el hospital.
Yo tengo otra noticia y tiene que ver con un informe sobre los índices o sobre los niveles de corrupción en el Estado colombiano. La corrupción en Colombia se ha aumentado. Claro que eso es una encuesta de percepción, ¿no? La gente percibe que la corrupción ha aumentado en Colombia en los últimos años. Y yo creo que lo que no cabe dudas es que sí ha aumentado efectivamente.
Yo creo que hubo un estudio de alguna de esas agencias internacionales que dio como resultado que los pocos avances que se habían hecho en materia de corrupción se habían empezado a desmontar, y ahora estábamos efectivamente en un escenario bastante corrupto. Entonces creo que es algo más que una encuesta de percepción, creo que fue un análisis que hizo una organización, pero no estoy ahora seguro de eso. Para mí la noticia es el hospital, en el sentido de que no fue en realidad una noticia durante esta semana, y eso es muy preocupante. Yo creo que la salud es un derecho fundamental y es un derecho que debería ser público y gratis para todas las personas. Los oyentes que no lo recuerden deban recordar que el promotor de de la ley que hace que la salud hoy en día sea tan compleja y tan difícil de acceder y tan mala en su servicio y tan costosa, que los hospitales sean privatizados y ese tipo de cosas. Es una propuesta de una ley que presentó el señor presidente de la República cuando era senador. Me parece que efectivamente, como ha citado Giovanni Javier David, dice mucho de una sociedad que no haya hecho lo suficiente para defender lo público y que haya permanecido relativamente indiferente ante este hecho, que es muy grave y que significa que San Vicente de Chucurí ya no tiene un hospital público. Quiero decirle a los oyentes que si tienen algún familiar o amigo que oía este programa a través de Aretmac y en internet y no lo ha podido hacer últimamente, están intentando solucionar ese problema, pero mientras tanto pueden ingresar a una página en internet que se llama palabraycordillera.wordpress.com, 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 y ahí podrán encontrar los audios, ¿verdad? Por lo menos el audio de hoy lo tendrán a su disposición para que en cualquier lugar del mundo puedan escuchar este programa emitido a través de la radio comunitaria de San Vicente de Chucurí. Dejamos despidiéndonos y esperando contar con ustedes el próximo sábado a las 7:30 de la mañana con una canción de este señor nacido en Nueva York de padres puertorriqueños en 1969, llamado Robert Edward Rosa Suárez, hoy en día Draco Cornelius Rosa. La canción Vivir, del álbum Vagabundo. Hasta el próximo sábado.
Soy digno de su confianza y no merezco su trato. siento verte, me he decepcionado. Jamás viviría mi alma en tu cielo. En su bastaría mi amor a un comprador.
Que valen los dioses.